Rompecabezas.
Tercera zona.
Amigos, estamos aquí en la Rueda del Prado, pero nos vamos rapidito a la capital del mundo que dice Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charles, querido, ¿cómo te va? Carlitos, ¿estás ahí? ¿Me escuchás?
Del Prado. Saludos, con estamos... alegría total.
Bueno, usted está en
a
la capital.
Queridos oyentes, extiendo este placer. Y como percibo el olor en el ambiente flotar, con todos ustedes quisiera ese asadito comer.
Bueno, bueno, mira, Pablo no te puede decir nada porque tiene la boca llena, es un desastre.
Estás comiendo.
Estoy con un pedazo de pan. Un pedazo de pan casero.
Están preocupados por corrernos rápido para ir a comer asado.
Para que baje el vuelo alimenticio. Tengo un pedazo de pan casero con chicharrones que fue hecho como calentado en la parrilla.
Qué mala onda, no podés decirme eso.
No podés.
A esta hora justo, no podés decirme eso.
No, los que se están matando de verdad son los muchachos, suena tremendo, ¿eh?
Y se lo merecen.
Bueno, no, claro.
¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque en media hora estoy fuera del aire y estoy comiendo ahí. Se lo merecen.
Se están matando así de una manera.
Bueno, estoy tratando de asegurar de que me deje algo Valmeli, que es el que está administrando todo. Ahora todo el mundo sabe que es él realmente.
Valmeli es el hombre que está detrás de todo esto.
Y es como Tanco, ¿no? Digo, lo nombra a Rosenberg, pero el dueño es Tanco.
Sí, qué buena onda los muchachos del observador, vos que invitan a la.
Buenísima.
¿Eh? ¿Hay que llevar el vino o no?
No, incluso creo que hay.
Hay que llevar las ganas nomás.
Bueno, están completísimos los muchachos.
Un saludo realmente grande. Bueno, mientras ustedes disfrutan de ahí de todo tipo de actividades agropecuarias,
sí.
Nosotros estamos aquí esperando que el viernes llegue Donald Trump a Punta del Este.
No te puedo creer.
Bueno, así lo han anunciado en el edificio que construye en Playa Brava. Pero yo tengo alguna duda, porque podría ser su hijo también, que es el que ha venido a dar la cara siempre, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Está construyendo un edificio acá. Sí. Y ahora vendrán, o sea, a decir qué cosas sobre los emigrantes también.
los mexicanos ahí en Punta del Este estarán chochos de recibirlos.
Sí, mexicanos, colombianos, que tenemos muchos, algunos dominicanos también, todos están muy contentos, sí.
Claro,
y nosotros también. Muy bien. Voy a continuar hoy con el tema Clemente Estable, porque tengo algunas repercusiones. He recibido algunas cartas que quiero compartir con ustedes.
Muy bien.
Por lo pronto anunciarles que mañana el Instituto de Investigaciones Clemente Estable está convocando una conferencia de prensa a las 13 horas. Y según dicen en la convocatoria, el motivo es hacer pública la situación que enfrenta nuestro instituto al no haber sido considerada su propuesta en el proyecto de ley de presupuesto enviada al Parlamento. De acuerdo al proyecto de ley, el Instituto Clemente Estable no recibirá incremento presupuestal alguno en el quinquenio en contraposición a otros actores del sistema de ciencia en el país. Esta situación, en el marco de la promesa de llevar al 1% del Producto Bruto Interno la inversión en ciencia y tecnología en este periodo, no puede pasar desapercibida para la sociedad. Y como tal, entendemos que sí, que es cierto que no puede pasar desapercibida para la sociedad, y sobre todo... A ver, en el lugar donde están ustedes, donde Clemente Estable hace tanto trabajo para la gente del campo, ¿no? Ha hecho investigaciones que han sido muy interesantes. Y ahora te voy a contar una cosa en particular, porque es una carta personal, pero que estoy autorizado a leer, que me enviaron ayer de Estados Unidos.
A ver.
La primera carta es una comunicación del Consejo Directivo de Clemente Estable, fechada el 19 de agosto pasado, donde da cuenta de la situación, ¿no? La carta bajo el título, El futuro del Instituto Biológico Clemente Estable en riesgo. El instituto fue fundado en 1927 por el destacado neurobiólogo Clemente Estable y entonces ha sido generador de conocimiento científico original, formador de recursos humanos del más alto nivel, pionero en la incorporación de nuevas tecnologías y su difusión hacia los sectores académicos y productivos del país. Los logros alcanzados por el instituto se deben en gran parte a que la institución ha contado con una amplia libertad académica, condición indispensable para el desarrollo de una actividad creativa como es la investigación científica. La conducción del instituto, que se inicia con la inigualable figura de Clemente Estable como su primer director, ha estado a cargo de reconocidos investigadores inspirados por la excelencia en la producción de conocimiento original como principio rector. Recientemente se ha llegado a una insólita situación que compromete la esencia misma de la institución. Cuando el instituto se encontraba abocado a gestionar un incremento presupuestal, el Consejo Directivo recibió información fragmentaria que sugería que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura pensaban rediseñar la organización en la próxima ley de presupuesto. Recién, con fecha 6 de agosto del 2015, el Consejo recibió formalmente un articulado que representa un profundo cambio en la institucionalidad del Instituto. Cabe destacar que a pesar de haber solicitado reiteradas oportunidades de ser recibidos por las autoridades del MEC, esta iniciativa se realizó en ausencia de diálogo con las autoridades del Instituto. Finalmente, el 17 de agosto, la ministra María Julia Muñoz ratificó a las autoridades del Instituto la intención de incluir sin cambios sustanciales dicho articulado en la ley de presupuesto. Consideramos que la estructura propuesta es un grave error que compromete seriamente el futuro institucional. Bueno, después se explica en realidad en qué consiste esta reestructura que preveía la creación de un consejo de dirección cuyos miembros serían designados por distintos ministerios. Este consejo tendrá el poder para delinear todas las actividades que se desarrollen en la institución, desde la línea de investigación hasta la ejecución de los proyectos. Además, se incorpora la figura de un director ejecutivo que será un cargo de confianza política del escalafón Q, que gana más de 140 palos, le voy a decir así, que deberá cumplir y hacer cumplir las directivas del Consejo de Dirección. Sorprendentemente, al director ejecutivo no se le exige trayectoria académica. En esta oportunidad, el director ejecutivo sería trasladado de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya supresión se incluye en el proyecto de ley. Bueno, aclaran por ahí que a ellos no se oponen dogmáticamente a discutir cambios en la naturaleza institucional del Instituto, ¿no? Es un tema que les ha preocupado desde muchos años y sobre el cual han pensado reiteradamente. Piensan que la incorporación de un cargo designado directamente por la jerarquía del MEC con funciones de administración y gestión podría repercutir positivamente en el funcionamiento del Instituto. Bueno, o sea, no se oponen a algunos cambios, lo que sí se oponen a que un Instituto de Investigación Científica sea dirigido por un director político. ¿Está claro? Claro. Esta carta, como les decía, estaba fechada el 19 de agosto. Hay otra carta fechada el 2 de septiembre que dice: con consternación y extrema preocupación, hemos constatado que la solicitud de aumento de presupuesto quinquenal del Instituto de Investigaciones Biológicamente Estable ha sido completamente ignorada en el proyecto de ley de presupuesto nacional enviado al Parlamento. Este hecho nos llamó poderosamente la atención en virtud de los repetidos anuncios realizados por el gobierno de incrementar la inversión en ciencia y tecnología, llegando al final del quinquenio al 1% del Producto Bruto Interno. En este contexto, el Instituto había elaborado su presupuesto para fortalecer la institución con el fin de contribuir a los futuros desafíos que impone el desarrollo de nuestra sociedad. De hecho, las autoridades del MEC nos aseguraron en varias oportunidades que el Instituto recibiría un incremento presupuestal significativo. Al hacerse público el proyecto de ley de presupuesto, comprobamos que el Instituto no ha sido tenido en cuenta. Sin embargo, constatamos que otras instituciones que, al igual que el Instituto, integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, tales como la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, el CUDIN y el PDCIBA, recibieron un incremento presupuestal. Pensamos que esta penalización al Instituto ha sido una consecuencia directa de nuestra desaprobación a la propuesta planteada por el MEC, en la que nos imponía una dirección política en el Instituto. La falta de aumento presupuestal pone en serio riesgo el futuro de este Instituto, que queda francamente rezagado con respecto a las otras instituciones académicas de nuestro país, imposibilitando el desarrollo que nuestra institución merece y el país necesita. Creemos que esta es una situación profundamente injusta, ya que el Instituto Clemente Estable tiene una larga y sólida trayectoria, estando actualmente entre los actores más productivos del sistema de ciencia y tecnología, y esta carta está firmada por el Consejo Directivo. Pero ahora, para traer esto más a tierra, les voy a leer una carta que me envió ayer la bióloga María Belén Branquichela, a quien conozco, con quien hemos compartido algunos trabajos, que fue la que tuvo la amabilidad durante mucho tiempo de explicarme cuál es la tarea que realizaban en el Instituto, y sobre todo a partir de esta epidemia que afecta a las abejas que yo le conté ayer a ustedes, ¿no? Ella trabaja en ese tema. Y ayer, como hace habitualmente, escuchó el programa desde Estados Unidos.
Mira.
Y entonces dice, bueno, después de una serie de amabilidades al principio, dice: en este momento estoy en Estados Unidos. Estuve aquí gran parte del invierno y ya vuelvo a Uruguay en un mes. Estoy en uno de los mejores laboratorios del mundo, aprendiendo técnicas y probando dietas de polen uruguayos en abejas, analizando sus efectos para luego comenzar a buscar estrategias para mejorarles la salud a través de la alimentación. Claramente todo esto ha sido financiado por recursos externos al Clemente Estable. De todas formas, agrega Belén, a pesar de la distancia he estado bastante al tanto y vinculada a toda esta situación. Puedo llegar a entender que es una época complicada, que hay áreas que quizás en la lista de preferencia del gobierno necesiten más recursos que la ciencia. No puedo entender por qué si se apoya a otras instituciones científicas y no al Clemente. Entiendo que responde netamente a asuntos políticos. La propuesta de intervención política era ridícula, planteando casi disolver el Consejo Científico. Sí. El Clemente, dice, está en segundo lugar nacional en producción científica. La masa productiva, los jóvenes que allí trabajan, son honorarios o ganamos entre 70 y 110 pesos la hora. Hacé el cálculo y después me contás. Nos sí, llegan a 24 mil pesos al mes, ¿no?
Terrible, terrible.
No se han devuelto los cargos efectivos que se perdieron en la dictadura, ni se han generado cargos del regreso a la democracia. De esta forma, todos los jóvenes sabemos que nuestra pertenencia en la institución no es a largo plazo. Trabajamos en condiciones de hacinamiento, oficinas de 3x2 con 6 escritorios, muchos compartiendo los mismos. Si queremos mejorar algo, lo hacemos nosotros. Pintar al laboratorio, las oficinas, limpiar y acondicionar áreas para reactivos. Por suerte, hace unos pocos años, el Consejo Directivo logró destinar una parte del presupuesto a fondos para 2 técnicos de informática. Antes, frente a problemas de este tipo, era arreglate como puedas. Lo mismo con los técnicos de taller. Antes, un arreglo de canillas y pequeños equipos, por ejemplo, los hacíamos nosotros o con conocidos que nos dieran una mano. Claramente, el instituto no suena como el lugar más atractivo desde el punto de vista laboral. Pero yo te puedo asegurar, dice Belén Blanchicella, que académicamente vale la pena. Yo he estado en varios laboratorios, en España, en Chile, en Canadá, ahora en Estados Unidos. No tenemos nada que envidiar, tenemos lo básico. Hacemos todo con muchísimo esfuerzo, porque si no, no sale. Y lo más importante es que tenemos potencial humano. Estamos a la par de competir y producir. Siempre pensé que si mi país me había dado la posibilidad de formarme, mi deber, mi obligación era devolverle al menos un poco al país. Pero cuando nos encontramos con estas cosas, en el fondo sentimos que el país no nos está apoyando. Esto es lo que decía Belén en esta carta, que me parece que es muy ilustrativa porque aterriza cuál es la situación concretamente, ¿no? Es decir, la pone en blanco y negro. Esta es la situación que se está viviendo en el Clemente Estable, que, bueno, hemos recibido diversas comunicaciones de científicos vinculados, que, bueno, que se sienten agradecidos porque se dé a conocer esta situación. Y en realidad somos nosotros los que tenemos que estarles agradecidos a ellos por el trabajo que vienen realizando, ¿no? Sí. Y esperemos, todos tenemos la esperanza, ellos y nosotros también, de que este aspecto sea considerado, se mantenga el actual estatus, con las modificaciones que ellos mismos proponen o estarían dispuestos a aceptar, pero que se atiendan sus reclamos presupuestales, porque en definitiva, como dije ayer, lo que están pidiendo no es un disparate. Finalmente están pidiendo aproximadamente $1,000,000 más para este primer año y $1,500,000, algo así, para el segundo año. No es un disparate. No. En función de todo lo que hemos contado, se va por los diferentes chorros o canillas, para decirlo más explícitamente, por las que el Estado pierde dinero, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, está el tema ese que ya hemos hablado, ¿verdad?, de la política metida en un lugar que es evidentemente científico, ¿no? Y que debiera dar lugar a que primen esos conceptos, esas directivas, más que las políticas, ¿no? Que ahí, mirá, parecen tener poco que ver.
Hoy me enteré que la Intendencia de Maldonado hizo caer un convenio que tenía con el Instituto Saras, que es una institución privada que está instalada en Solís, una institución internacional muy prestigiosa, que estaba haciendo un trabajo científico para mejorar las condiciones del agua potable de Laguna del Sauce. El gobierno anterior había firmado un convenio con esta institución, entre otras, además con la Universidad de la República también, para ayudar a resolver este problema. Pues la Intendencia de Maldonado, que hizo cuestión durante toda la campaña electoral, el actual intendente, sobre el tema del agua y cómo se había descuidado, hizo caer ese convenio ahora. A veces me parece, capaz que es una sensación personal, que efectivamente este país tiene el mínimo, o por lo menos aquellos que deciden, ¿no?, tiene el mínimo respeto por el conocimiento científico.
Y la verdad que sí, ¿eh? A veces por lo menos eso parece en la clase dirigente, sin lugar a dudas, y habida cuenta de estos hechos mismos que estamos graficando, ¿eh? Bueno, Carlitos, nos reencontramos mañana. Que sigas bien la capital del mundo. Nosotros seguiremos aquí en La Rural.
También ustedes, espero que tengan un buen provecho, que disfruten. Un saludo grande a todos los oyentes y un saludo grande a toda la gente que debe estar trabajando, sobre todo los trabajadores, que son muchos, ¿no? Que están ahí, gente del campo, que está haciendo su tarea. Un abrazo grande a todos.
Como Osquita Romero, por ejemplo, que acaba de llegar con un cinto de monedas, bien gaucho. Las monedas nuevas, ¿no? Son yuanes, tiene dólares. Es un gaucho que sigue la bolsa. Incluso tiene algunos índices. El
índice y el facón, habla de facón y va a ver que es una de esas navajas que tiene un montón de aparatos, de tijeritas, claro, sobre todo.
Claro.
Hombre moderno, Osquita.
Hombre moderno, exactamente.
Acá hay un oyente, Julio del Cordón, que para despedirte, porque ya que arrancaste con unas rimas.
Una payada.
Dice, ¿sí? Vengan todos a las mesas, ya están pronto los manjares, y escuchen Rompecabezas con Alfano y con Figares. Y si el orden del locutor fue un error de este paisano, que igual disfruten el espectador con Figares y con Alfano.
Muy bueno.
Vamos arriba.
Bien, Julio del Cordón, le puso...
Bueno, yo ya me estoy comenzando a algunos gauchos que pasan y me miran que...
Se nos está gauchizando la voz.
Exactamente. No parecen de Montevideo ustedes.
Pero parece...
No parecen de Montevideo.
Pero mi hija,
¿cómo no? Mire si no vamos a ser de Montevideo.
La verdad, bueno, la verdad que conozco pocas cosas tan lejos del campo como Daniel Figares, pero no importa. Mañana.
Lo dijo al arranque, que éramos dos citadinos de ley.
Sí.
Y que no sabemos diferenciar una vaca a un toro.
Pero, es un problema, ¿eh?
Sí, eso. Bueno,
es sobre un todo ahora ordeñar es un problema, créame. Sí.
Qué maldito que son. Bueno, te mandamos un abrazo.
Un abrazo grandote para todos. Que pasen muy bien.